búsqueda de dos peligrosos prófugos se expande de Nueva York a Vermont. Estados Unidos enviará 450 militares más a Irak. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles, junio 10, 2015. Los gobernadores de Nueva York, Andrew Cuomo, y de Vermont, Peter Shulim, y autoridades policiales de ambos estados aseguraron durante una conferencia de prensa conjunta que han sumado esfuerzos en la búsqueda de dos peligrosos criminales que escaparon de una cárcel de máxima seguridad.
This is an ongoing investigation. What I can tell you is that we have information that suggests that they thought
es una investigación en pleno desarrollo. Lo que puedo decirles es que tenemos información que sugiere que aunque Nueva York iba a estar más caliente y Vermont podría estar más frío en términos de presencia policial y que un campamento en Vermont podría ser un mejor lugar que en Nueva York, dijo el gobernador. Por su parte, Cuomo se refirió a las constantes conversaciones que sostiene con su contraparte de Vermont sobre la búsqueda de los prófugos.
It says we have to continue to follow every lead and work.
Tenemos que seguir cada pista y trabajar muy fuerte para encontrar a estos hombres. Como lo dijimos inicialmente, es posible que tengan ventaja de varias horas. Descubrimos que comenzaron su caminata de huida aproximadamente a las 5:30 a.m. Podrían haber escapado entre las 11 y la medianoche anterior, de manera que para empezar nos llevan mucha ventaja, dijo el gobernador del estado de Nueva York. Cambiamos de tema. En relación a la decisión del presidente Barack Obama de enviar 450 militares adicionales a Irak, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el razonamiento fue qué puede hacer Estados Unidos para respaldar aún más la estrategia establecida por el primer ministro Abadi y qué puede hacerse para capitalizar en esos elementos de la estrategia de Estados Unidos que han demostrado, dijo Earnest, ser efectivos en Irak.
The best way for us to do both of those things. Is to essentially
la mejor manera de que podamos hacer ambas cosas es esencialmente expandir nuestra capacidad de entrenar, asesorar y ayudar en la misión de la provincia de Anbar, la cual es reforzar la capacidad de las fuerzas iraquíes, dado el beneficio del entrenamiento provisto por Estados Unidos y los socios de la coalición. También queremos, más eficientemente, proveer equipos y materiales a las fuerzas de seguridad iraquíes y a los combatientes que luchan concertadamente con las fuerzas de seguridad de Irak. Dijo Earnest. El vocero de la Casa Blanca aseguró que los 450 militares adicionales que serán enviados a Irak no se dedicarán en su totalidad a labores de entrenamiento, sino que también participarán en la protección de las fuerzas iraquíes. Esto en un esfuerzo por revertir las victorias territoriales del autodenominado grupo extremista Estado Islámico. Según fuentes de la agencia de noticias AP, el objetivo inmediato sería retomar la ciudad de Ramadi, que el mes pasado cayó en manos de ISIS. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, se refirió al plan del presidente Obama de enviar fuerzas adicionales a Irak. Durante una rueda de prensa con periodistas del Congreso, Boehner respaldó, pero con reservas, el plan de Barack Obama. Es un paso en la dirección correcta, pero como el propio presidente admitió anteriormente, él no tiene estrategia para ganar. Es otra medida táctica. Apoyo lo que el presidente está haciendo, pero ¿dónde está la macroestrategia para encarar al más grande patrocinante de terrorismo en la región, que es Irán? Dice él, y hacerle frente al Estado Islámico y todos sus grupos asociados, se preguntó el presidente de la Cámara. Boehner hizo énfasis en que es necesaria una estrategia ya y que Obama, en ese aspecto, tiene como 8 meses de atraso. El mandatario estadounidense se reunió con líderes del Congreso y mañana jueves hará un anuncio formal a la nación. Sebastián Arcos Casabón es el director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas en la Universidad Internacional de la Florida. Es analista y experto en temas de relaciones internacionales. Arcos Casabón habló con Yoconda Tapia de Estudio 45 sobre Estados Unidos y los conflictos internacionales abordados en el G7, por ejemplo, el grupo Estado Islámico, Rusia, Ucrania e Irán.
El tema de Irak, el avance del grupo Estado Islámico, este tema fue abordado allí en el G7 porque se invitó al representante iraquí, pese a que no pertenece al grupo.
Sí, esto es bastante inusual para un grupo de G7, que por cierto, hasta hace apenas 2 años era G8, porque incluía a Rusia, y Rusia no está hoy, precisamente como parte de las sanciones de Europa y Estados Unidos de Occidente a Rusia por el tema de Crimea y Ucrania. Pero sí, es inusual que se inviten a extraños a este grupo, pero es que el tema del Estado Islámico es un tema fundamental de gran preocupación para Europa y Estados Unidos, los aliados occidentales, porque la expansión de este grupo continúa y una tras otra siguen cayendo las ciudades iraquíes en manos de estos bárbaros. Y aparentemente la campaña organizada por Estados Unidos para tratar de detener y derrotar a este grupo ha fracasado después de 10 meses de bombardeo y de entrenamiento a las fuerzas iraquíes. Nada ha funcionado y la gente del Estado Islámico continúa avanzando hacia Bagdad. Ya están apenas unos cuantos kilómetros de distancia de Bagdad. Esto ha sido francamente un desastre terrible que pone en entredicho el poder de Estados Unidos y en general el poder de la Alianza Occidental para lidiar con un grupo que no se trata de un Estado nación, sino simplemente de un grupo originalmente informal que se ha convertido prácticamente en un Estado nación.
Y en una pesadilla para el mundo occidental, pero además está generando una inmigración increíble que está llegando a las costas europeas.
Sí, aunque esta gran parte de esta migración viene del norte de África, que sí tiene parte de sus raíces en el tema del fundamentalismo islámico, pero la raíz principal de esa migración es la pobreza general
extrema
en África y la buena vida de Europa atrae indiscutiblemente a gente de los países más pobres. Pero ISIS o el Estado Islámico y la expansión del Estado Islámico en el Medio Oriente está creando un problema de refugiados enorme, sobre todo en el caso de Jordania, que está recibiendo ya a más de 1 millón de refugiados en general, tanto de Irak como de Siria.
Exacto, don Sebastián. ¿Las sanciones a Rusia están funcionando sobre el tema de Ucrania?
Sí y no. Por un lado, la economía rusa está en crisis en gran parte debido a estas sanciones. Por otro lado, el comportamiento del señor Putin no ha cambiado. O sea, en ese sentido, las sanciones no han logrado cambiar el comportamiento del señor Putin, que sigue metiéndose en los asuntos internos de Ucrania, ayudando con armamentos y municiones a los rebeldes de Ucrania, incitando a los rebeldes de Ucrania e incluso enviando fuerzas especiales rusas a Ucrania para que peleen a favor de estos guerrilleros, de estos rebeldes y en contra del gobierno central de Ucrania. Esto ha sido otro fracaso de la política de Estados Unidos, en el caso de Europa, que es y siempre ha sido fundamental en la política exterior de Estados Unidos. Recordemos la crisis de los Balcanes, que Estados Unidos tuvo que intervenir para pagar, porque Europa era incapaz de hacerlo. En el caso de Rusia, esta dependencia del poderío de Estados Unidos es aún mayor que la que era en los Balcanes. Y muchos acusan al presidente de, en primer lugar, moverse muy despacio y, en segundo lugar, moverse de una manera muy tímida en el caso tanto del Estado Islámico como de Rusia en Ucrania.
Muy brevemente, don Sebastián, no me queda mucho tiempo. ¿Qué augura usted para las conversaciones de los 5+1 con Irán? Porque el plazo se cumple el 30 de junio.
Este es otro tema espinoso para el presidente, en lo que él ha puesto su, digamos, su prestigio internacional como negociador, porque desde el principio que llegó a la presidencia insistió en que iba a usar el método diplomático para negociar con Irán. Pero estamos negociando en el caso de Irán con un Estado-nación muy antiguo, con un modelo muy definido de gobierno, una ideología muy definida, en este caso religiosa, que tiene además una intención muy clara de llegar a una bomba atómica en un momento determinado, no muy lejano, y ha resultado muy, muy difícil para Occidente poder influir en Irán sobre y tomando en cuenta que las sanciones económicas dictadas contra Irán han tenido un resultado apabullante en la economía iraní. Pero aún así, estas negociaciones no acaban de prosperar, sobre todo porque ambos lados tienen interpretaciones diferentes de qué es lo que quiere decir un acuerdo específico sobre este tema de desarrollo de las armas nucleares en Irán.
Así es.
No sabemos lo que va a pasar, francamente.
Es Sebastián Arcos Cabazón, director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas en la Universidad Internacional de la Florida, en conversación con Gioconda Tapia de Estudio 45. Nosotros en A Fondo hacemos una pausa, regresamos en 60 segundos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, desde Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El inspector principal de la Administración de Seguridad en el Transporte indicó de que está profundamente preocupado por fallas de seguridad en la aviación comercial estadounidense. La declaración se dio tras revelaciones de que la administración no pudo identificar a decenas de trabajadores de la TSA vinculados al terrorismo, como nos dice Stephanie Martínez.
14 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, serias preguntas se plantean sobre si la Administración de Seguridad en el Transporte está cumpliendo con su responsabilidad de proteger a los pasajeros aéreos.
La administración no puede darse el lujo de dejar pasar una sola amenaza sin que posiblemente queden consecuencias catastróficas. Un terrorista solo tiene que hacerlo bien una vez.
Según el inspector, su equipo descubrió que 73 trabajadores tenían vínculos con el terrorismo. Asimismo, que en el 96% de pruebas realizadas, los empleados no lograron detectar armas simuladas y otros artículos peligrosos. Mientras tanto, estas revelaciones han alarmado a los legisladores.
La administración analiza casi 2 millones de pasajeros cada día, casi 660 millones cada año. Esta es una tarea enorme.
Debemos estar concentrados en la perfección. Nunca vamos a alcanzarla, pero ese debería ser nuestro objetivo.
Denunciantes y testigos dicen que uno de los problemas es la falta de atención a la larga lista de pasajeros aprobados para el programa de examinación rápida.
A pesar de las brechas de seguridad que ellos mismos han admitido, aún así están entregando el beneficio como caramelos en Halloween para agilizar el proceso.
Y ese no es el único problema.
Si un terrorista realmente lo planea, es relativamente fácil colar pequeños explosivos en aviones con el fin de activarlos a una gran altura.
Si bien recientes atentados han sido frustrados, si las cosas no cambian, legisladores temen que sea solo cuestión de tiempo antes de que haya otra catástrofe. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Se inicia con planes muy ambiciosos orientados a fortalecer las relaciones entre los países de ambos bloques. Se inició en Bélgica la octava cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, con la participación de 60 jefes de Estado y de Gobierno. En la apertura de la cumbre, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, presidente pro tempore de CELAC, expresó lo siguiente.
Queridas amigas, queridos amigos, algunos creen en una supuesta mano invisible para alcanzar la eficiencia, la justicia y el desarrollo. La historia nos demuestra que se requiere de manos bastante visibles, de acción colectiva, de la voluntad explícita de las sociedades, que las manos de nuestras naciones en ambos lados del Atlántico sirvan para la construcción de un mundo mejor.
Por su parte, el ministro ecuatoriano de Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Patiño, dijo que espera que en la declaración de Bruselas se firmen, que firmarán, quiero decir, los países miembros al final de la cumbre, se solicite el fin de la orden ejecutiva del decreto de Estados Unidos contra Venezuela y además, por si fuera poco, del embargo a Cuba. Entre tanto, el primer ministro británico David Cameron se refirió, antes de la cumbre, al papel que juegan naciones de Centro y Sudamérica en asuntos comerciales. Hoy es realmente una buena oportunidad por dos razones. Una es tener diálogos con líderes de las naciones de Sur y Centroamérica sobre las conversaciones comerciales y el progreso para tener empleos y crecimiento en esa región. La segunda es continuar las discusiones con aliados y socios sobre mi agenda para la reforma europea y las renegociaciones. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, coincidió en que ambas regiones tienen mucho que decir en asuntos como el desarrollo sostenible, la lucha contra el tráfico de seres humanos, la no proliferación de armas nucleares y el combate a las drogas ilícitas. Ambos bloques buscan fortalecer sus relaciones y llegar a acuerdos referentes a erradicar la pobreza y enfrentar las consecuencias del cambio climático. También se buscará establecer una reunión de mandatarios y líderes de gobierno una vez al año, teniendo en cuenta que la cumbre se realiza cada dos años. El expresidente del gobierno de España, Felipe González, se retiró de Venezuela de manera intempestiva. El dignatario Nicolás Maduro Moros afirma que la visita de González fue un fracaso y que salió, dijo, huyendo, por cierto, en un avión de la Fuerza Aérea de Colombia, por lo cual exigió explicaciones a Bogotá a este respecto. Álvaro Algarra, con los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su canciller ha convocado al embajador de Colombia para que explique por qué el expresidente del gobierno español, Felipe González, partió de Caracas a Bogotá en un avión oficial colombiano luego de intentar mediar en la situación de los llamados presos políticos en el país.
Lamentablemente, fui sorprendido con la información de que un avión de la Fuerza Aérea colombiana asignado a la presidencia de la República de Colombia, vino a llevárselo del país. La canciller Delcy Rodríguez ha citado al embajador de Colombia aquí en Caracas para pedir explicaciones.
Acto seguido, el gobierno de Colombia aseguró a través de un comunicado que el vuelo fue autorizado por el presidente Santos, que se reunió con González a su llegada. Sin embargo, el líder venezolano caracterizó fuertemente la marcha del expresidente español de Venezuela.
Su partida del país fue casi una huida, salió huyendo. Yo creo que en el fondo él descubrió que había sido un gran error haber venido aquí. ¿Quién sabe qué vio el señor Felipe González en esas reuniones con estos grupos de la extrema derecha?
Aunado a la situación, el abogado defensor del opositor detenido Leopoldo López, el penalista Juan Carlos Gutiérrez, indicó que la visita de Felipe González tuvo un resultado absolutamente positivo y no cree que este incidente afecte al juicio.
El hecho que el presidente Santos le haya enviado un avión para reunirse con él en un almuerzo que tenía previsto, pues eso no tiene nada que pueda afectar ni a la situación en Venezuela, ni a las relaciones con Venezuela, y mucho menos afecta al caso.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estudiantes venezolanos presionaron a la ONU con una huelga de hambre para que la Comisión de Derechos Humanos de esta organización actúe frente a lo que ellos consideran la detención injustificada y la violación, en todo caso, de derechos humanos.
En huelga de hambre se encuentran desde el martes 9 de junio frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas de Nueva York, Josmir Gutiérrez y Eduardo Babaresco, estudiantes venezolanos exiliados quienes viven en Miami y pidieron reunirse con representantes de la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de esta entidad internacional.
Realmente lo que estamos buscando es que Naciones Unidas como organismo garante, okay, de los derechos humanos, pues se pronuncia por toda la situación que están viviendo los presos políticos, que son 55 presos políticos que están en Venezuela.
La Voz de América contactó a la oficina del comisionado de derechos humanos Ivan Simonovich, así como a Stefan Durarek, portavoz del secretario general de la ONU, quien dijo esto al respecto.
Nosotros los hemos visto cuando entramos a trabajar. Mis colegas en la Oficina de Derechos Humanos se pondrán en contacto con ellos para ver cómo y dónde se pueden reunir.
Petición que fue escuchada.
Nos dijo que iba a estar muy complicado el tema del pronunciamiento
y nosotros decidimos seguir en huelga de hambre hasta que el alto comisionado haga un pronunciamiento público exigiendo la liberación de todos los estudiantes detenidos y donde se diga lo que está sucediendo en Venezuela con el tema de los derechos humanos.
También pidieron que se envíe una comisión que verifique el estado de salud de las personas que se encuentran en huelga en Venezuela, así como el estado de salud de los presos políticos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Los líderes de la Unión Europea y de la CELAC iniciaron en Bruselas una cumbre con los ojos colocados en el fortalecimiento de la relación entre las regiones, pero también en medio de críticas por los escándalos que rodean a algunos de los jefes de Estado que participan. Angélica Herrera nos explica.
Con ambiciosas expectativas se inició en Bruselas la octava cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, en la que el mandatario ecuatoriano Rafael Correa ocupa la presidencia pro tempore.
Que las manos de nuestras naciones en ambos lados del Atlántico sirvan para la construcción de un mundo mejor.
En ese sentido, la meta principal de los 42 jefes de Estado que participan es fortalecer lazos y tener más influencia a nivel global.
Son dos regiones del mundo a las que nos unen valores, nos unen principios y nos unen muchas relaciones comerciales y de inversión.
Mercosur pretende hacer propuestas y queremos saber si Europa está lista.
Está pronta para eso.
La agenda multilateral incluye temas como la lucha contra el cambio climático, los derechos humanos, las relaciones con Cuba y los acuerdos comerciales. Pero la cumbre también comenzó en medio de críticas. La participación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue motivo de protestas afuera del hotel donde se hospeda el mandatario.
¿Cuántos desaparecidos necesitamos más que nuestros países haya para que los gobiernos europeos reaccionen y dejen de mandar apoyo a nuestros pueblos latinoamericanos?
Los mandatarios de Cuba, Venezuela y Argentina no participan del encuentro. Angélica Herrera para La Voz de América.
Pausa. Muy bien, continuamos. La ley de reforma de salud del presidente Obama, aprobada en 2010, podría ser modificada si la Corte Suprema de Estados Unidos decide que varias secciones de esta famosa Obamacare son ilegales. Eso lo decidirá la Corte.
Antes del final de este mes, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidirá si los subsidios que ayudan a millones a pagar sus seguros de salud son ilegales. Esto afectaría a los habitantes de 34 estados donde existen estas ayudas. Según el Ministerio de Salud, más de 2.5 millones de hispanos adquirieron cobertura médica a través de la ley. Los expertos aseguran que sea cual sea la decisión final de la Corte Suprema, la medida tendrá un efecto sobre los latinos.
Si la Corte dice que esa parte no es legal, entonces los ciudadanos y los residentes en los estados, en esos 34 estados, pueden perder esa ayuda que están recibiendo en este momento.
Con alarmantes cifras de obesidad y mayor probabilidad de sufrir enfermedades del corazón y diabetes, los hispanos necesitan de ese cuidado. Los republicanos siempre han asegurado que la legislación no es de ninguna ayuda y que es demasiado costosa.
La ley ha y continuará afectando a todo nuestro país en muchas maneras muy complicadas. Sin embargo, ahora, 5 años después de ser promulgada, nuestras compañías en la Cámara de Comercio de Estados Unidos han invertido recursos significativos para cumplir con las exigencias de la ley.
La secretaria de Salud de Estados Unidos aseguró que si la Corte Suprema declara ilegales los subsidios, le tocará al Congreso y a los estados determinar si ofrecen las ayudas por su cuenta. 1 de cada 4 personas sin seguro en el país es hispana. Por esto, defensores de los derechos de esa minoría advierten que esto sería un duro golpe para esa comunidad. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Right. El Papa Francisco aprobó la creación de un departamento del Vaticano que servirá para juzgar a obispos acusados de encubrir o no evitar el abuso sexual de menores. Y algunos mayores también. Alejandro Marcano con los detalles.
Es ya por muchos considerada otra histórica acción durante el mandato del Papa Francisco.
Hay que reconocer que él ha tenido el valor de hacerlo y de enfrentar la situación públicamente. Tomar una medida concreta en gran parte se debe al actual pontífice romano.
Y es que el máximo líder católico anunció la creación de una oficina para juzgar a obispos involucrados o relacionados con el abuso sexual de menores.
Lo que es nuevo es que un procedimiento específico esté indicado para estas cuestiones que pueden tener que ver con cuando un obispo abusa de su cargo. Esto ciertamente no era antes un camino común y claro. Este es el nuevo aspecto real.
Una noticia que fue bien recibida por los abogados.
No va a impactar los casos civiles que hay en todas partes del mundo. No va a impactar los casos criminales que hay en contra de los curas que están involucrados en esto en diferentes partes del mundo, pero sí enseña y está señalando que el Vaticano como Estado está tomando muy serio la acusación y está tomando las medidas adecuadas.
Las iglesias bautistas también celebraron este anuncio.
Hoy él ha abierto las puertas y las ventanas del Vaticano para que corran nuevos aires y muchas de estas cosas que antes se escondían hoy se hacen públicas y él muy valientemente las está llevando adelante.
Minet, quien es uno de los reverendos de estas iglesias cristianas evangélicas, asegura que la reforma llegó oportunamente para mostrar el compromiso de Francisco en la lucha contra la pedofilia de los eclesiásticos.
Si no lo hacía la ley católica, lo estaba haciendo la ley del hombre, y la ley del hombre iba a ser primero imparcial y después implacable en muchos aspectos.
Este nuevo procedimiento será puesto en práctica en los próximos 5 años, pero se mantendrá bajo monitoreo incluso del propio Papa Francisco para conocer su eficacia. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Muy bien, vamos a concluir el show con Cat Stevens. El Peace Train, el tren de la paz.
Thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Good friends too, 'cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder,
not on the peace train.
About the world as it is, why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Come on, peace train. Is peace train a holy roller?
Everyone jump up on the peace train.
5-4